Florida, Estados Unidos de América.
A la juventud cubana, el alto consumo de bebidas alcohólicas sumado a la falta de supervisión familiar y a la pobreza.
Cuba ocuparía el segundo lugar en casos de Oropouche en las Américas, con más de 400 confirmados según el régimen.
Imponen un año y medio de cárcel a enfermeros de Santa Clara que publicó memes de Díaz-Canel y Raúl Castro.
Líder opositora venezolana denuncia presunta participación del régimen cubano en el aparato represivo de Maduro.
Convención Nacional Demócrata entra en la segunda jornada tras honrar al presidente Biden.
Recupera Israel los cuerpos de 6 rehenes en una operación en Gaza.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias. Esta emisión corresponde al martes 20 de agosto del año 2024. Y aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas. En la producción y dirección Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias de Cuba.
Agobia a la juventud cubana el alto consumo de bebidas alcohólicas, sumado a la falta de supervisión familiar y a la pobreza. Tomás Cardoso con la información.
Un extenso reportaje del periódico 5 de septiembre recoge declaraciones de la teniente coronel Marilyn Cuellar, jefa del órgano de menores del Ministerio del Interior en Cienfuegos, quien confirmó el incremento del consumo de bebidas alcohólicas, cigarros, así como la presencia de menores de edad en centros recreacionales hasta altas horas de la noche, sin supervisión familiar. Al respecto, residentes desde la isla ofrecieron a Martí Noticias sus testimonios sobre este delicado tema. En el territorio cienfueguero, Juan Alberto de la Nuez Ramírez aseguró que es muy crítico el deterioro dentro de los menores de edad y poco se hace a nivel social.
Antes que nada, el problema no es el fuego únicamente, es un problema nacional. Se ha perdido los valores de la familia, el incremento muy grande en el divorcio de madres con menores solos en casa, sin ayuda social. Y es real que existe un alto grado de mendicidad entre los niños. Y eso se ve en las calles, como salen a vender fruta. Hay un índice inmenso de prostitución, de consumo de bebida alcohólica, de cigarro, de niñas como de niños. Las niñas de 14 años, las discotecas a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Y la causa es el fracaso económico y social del oficialismo.
Guillermo de Sol recuerda que ya ha presentado denuncias ante las instituciones policiales de Santa Clara por indisciplinas y estas situaciones que enfrentan los menores, sin tener respuesta.
Hoy mismo hay las candongas de los Framboyanes, niños de 5 años pidiendo limosna. Yo pude percibir más de 2 mujeres sentadas en los contenedores ahí del parqueo del hospital y mandan a los niños vienen y depositan en una cajita de cartón que ya están. Es increíble, hasta a mí me pidieron niños, yo le di 50 pesos. Es muy duro ver niños de 5 o 6 años buscando botellas, materias primas, recogiendo cosas en los vertederos. Hay que sumarle también la prostitución infantil, que de eso no se quiere hablar. Las personas tienen miedo a hablar de esto, pero es una realidad.
En Guantánamo, una de las provincias más atrasadas del país, Miguel Ángel López Herrera describe la situación de los menores de edad.
Se ve mucho aquí entre los muchachos, niños, así, menores de 16 años, muchas situaciones serias como la cuestión del alcoholismo, de los juegos ilegales, juegos por dinero, sin que la policía se meta en absoluto ni se intervenga en este asunto. Hay muchos menores aquí pasando hambre.
La capital cubana no escapa a la mendicidad infantil, señaló desde Centro Habana Marta López.
Niños en la calle pidiendo dinero, comida. Es horrible, es horrible.
Y desde Pinar del Río, Yamilka Abascal, madre de 3 menores, enfatizó sobre la preocupación de las madres por esta delicada situación.
Tienen que salir a las calles a vender carretillas de aguacate. También hay consumo de bebidas alcohólicas en menores. Fuman. Hay niñas menores, que es lastimosamente decirlo, que venden su cuerpo para poder existir.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El gobierno de Cuba publicó un decreto que regirá el sector privado, incluyendo a los trabajadores por cuenta propia, las MIPYMES y las cooperativas no agropecuarias. Para el economista Pedro Monreal, el régimen está adoptando nuevas restricciones que confirman el arrinconamiento de la actividad privada. Monreal dijo que casi la mitad de las restricciones se concentran en los sectores agropecuario e industrial, que presentan severas limitaciones en cuanto a capacidad de oferta y que repercuten directamente en las carencias materiales de los ciudadanos.
El asesor de emprendimiento Marcelo Rodríguez Pita considera que esto muestra cómo las autoridades insisten en continuar la subordinación del emprendimiento privado al diseño de las políticas del gobierno. Las nuevas normativas entrarán en vigor el 19 de septiembre, informó el régimen en la Gaceta Oficial.
Y mientras las tiendas en moneda libremente convertible permanecen desabastecidas y con precios altos, así lo reporta tan activista. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Actualmente las tiendas estatales de moneda libre convertible están desabastecidas de alimentos y productos esenciales y los precios son altos en comparación con las MIPYMES, dijo desde La Habana el periodista Reinaldo Escobar.
Y es increíble el desabastecimiento que hay en esta tienda. Por ejemplo, para poner un ejemplo, desaparece el pollo, desaparece el queso, desaparecen los cárnicos, y te encuentras entonces cosas más o menos sofisticadas como unas aceitunas gigantes que valen una barbaridad, unas laticas chiquiticas de sardina y detalles así, pero ni leche en polvo, ni aceite, nada de eso. Y claro está, al desaparecer ese producto de las tiendas MLC, pues a la gente no le queda más remedio que ir allá. Pero además, cuando salen en el MLC, salen con precios más caros todavía de los que estaban antes los topados en los particulares.
Las diversas medidas adoptadas por el gobierno cubano como parte de las políticas económicas no han servido para enfrentar la difícil situación actual que tiene un impacto sobre la vida de la población, señalan analistas. Recientemente las autoridades toparon los precios a varios productos de primera necesidad que comercializan los mercados estatales y en las MIPYMES. El periodista Pedro González Reynoso señaló que los precios siguen por el cielo y la gente tiene cada vez menos posibilidades para pagarlos.
Cada vez que emite un dictamen de esta naturaleza para topar precios y tomar medidas presuntamente enfiladas para el beneficio del pueblo que terminan, como en la extinta Unión Soviética, contra su propio pueblo, pues hace lo que el rey Midas, pero al revés. Las personas no encuentran respuestas por los centros que les pertenecen en moneda libremente convertible y tampoco encuentran estos faltantes. Claro, pues ahorita vuelven a topar precios múltiples de muchísimas cosas.
Según el activista Manuel Cuesta Morúa, la población cubana se encuentra cada vez más desesperada debido a que la situación alimentaria en el país es compleja.
Hay una nueva realidad, una desolación económica que atraviesa toda la isla. Cada vez que conversas con cualquier persona en cualquier provincia, el mensaje es el mismo. Los estantes están vacíos. Ese nuevo paisaje de desolación económica y, por supuesto, también de malestares profundos de la sociedad cubana que se han expresado durante todos estos meses.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Con más de 400 casos confirmados de fiebre del oropouche, Cuba ocuparía el segundo lugar de contagios en América Latina, según cifras divulgadas el lunes por el ministro de Salud Pública, el doctor José Ángel Portal Miranda. La prensa oficial citó las declaraciones de Portal Miranda al inaugurar en La Habana el 18º curso internacional de dengue y otros arbovirus emergentes. Según el ministro, hasta principios de agosto se reportaba la presencia de la fiebre del oropouche en todas las provincias de Cuba, con más de 400 casos confirmados.
Las cifras mencionadas por Portal Miranda indican que el país con más contagios es Brasil, con 7.284, y los dos únicos fallecimientos reportados en el mundo hasta ahora le siguen Cuba, Bolivia, Perú y Colombia. Las autoridades de la isla confirmaron a finales de mayo los primeros casos de oropouche en Santiago de Cuba, pero la enfermedad se extendió rápidamente al resto del país, que vive una crisis epidemiológica.
Un año y medio de privación de libertad para el enfermero santaclareño que publicó memes sobre figuras del régimen. Un año y medio le han puesto de castigo. Yolanda Huerga tiene los detalles del juicio.
El Tribunal Municipal de Santa Clara condenó a 1 año y medio de privación de libertad a Aroni Yanco García Valdés, un enfermero que fue encausado por publicar en su perfil de Facebook un meme con las imágenes del gobernante Miguel Díaz-Canel, el general Raúl Castro y el primer ministro Manuel Marrero Cruz.
Se demoraron alrededor de 2 horas y media en deliberar para dar una decisión que ya la tenían tomada antes de hacer el juicio. Dijo que era una falta de respeto muy grande hacia las figuras de la revolución.
Relató Yunisley Suárez Rodríguez, la esposa.
Una pila de policías y de agentes de la seguridad del Estado.
El joven de 31 años fue juzgado por desacato a agravado, que se aplica en Cuba al que de forma verbal o escrita amenace, difame, insulte u ofenda al presidente o vicepresidente del país, al presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y a miembros del Consejo de Estado o del Consejo de Ministros. El proceso penal contra García Valdés ha generado indignación sobre la censura a la libertad de expresión en Cuba y constituye una seria amenaza para los cubanos que critican al gobierno a través de las redes sociales.
Que estamos viendo con condena por poner post, por hacer memes, en realidad es la expresión de lo que han hecho siempre, cuando fusilaron a pena de muerte a personas por expresar su disenso contra el régimen en los primeros años, cuando han echado cárcel por desacato a personas por gritar una consigna.
Indicó el periodista y analista José Raúl Gallego.
Ahora mismo Aniel González y Luis Manuel Otero están presos por tirarse unas fotos con la bandera. Yasmani González y Jorge Luis Boada le han echado años de prisión por poner carteles, porque para poder mantenerse este tipo de sistema necesitan que la gente no hable, porque cuando la gente habla, otro lo escucha, y cuando otro lo escucha se identifica con lo que está diciendo y empiezan a tratar de tejer sinergia, a ponerse de acuerdo, y eso significa una amenaza para un régimen que quiere perpetuarse en el poder.
García Valdés, padre de 3 hijos, trabajaba en el policlínico Malesa de la capital villaclareña antes de ir a prisión. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
12:11 en este informativo del mediodía de Martín Noticias. Vamos a establecer el contacto con nuestro periodista Mario Pentón. Se encuentra en Chicago. Ahí se está desarrollando el segundo día de la Convención Nacional Demócrata y precisamente el expresidente Barack Obama y su esposa Michelle Obama estarán entre los oradores de la segunda jornada de la convención en la ciudad de Chicago, que tiene como lema una visión audaz para el futuro de Estados Unidos. Mario, muy buenos días para ti, buenas tardes para todos nuestros oyentes que nos escuchan a esta hora. Cuéntanos, ¿cómo se desarrolló ayer el primer día de la convención?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde la ciudad de Los Vientos. Les cuento que ayer hubo manifestaciones multitudinarias aquí en la ciudad de Chicago. Un partido demócrata que está tratando de expresar una idea de unidad, una visión de unidad en torno a la nueva candidata, Kamala Harris, frente a lo que se había estado viviendo durante la carrera, la nominación demócrata del presidente del país y ex candidato Joe Biden. Sin embargo, a pesar, ¿no?, del discurso que vimos ayer, un discurso muy emocional del presidente Biden, donde incluso se conmovió hasta las lágrimas y donde pidió el voto para Kamala Harris, hay dentro del Partido Demócrata determinada división, y la división está relacionada sobre todo con la guerra en Oriente Medio. Hay grupos, y les decía, hubo manifestaciones el día de ayer, hay manifestaciones convocadas para el día de hoy, de hecho hay una vigilia también por Gaza convocada el día de hoy. Son manifestaciones que muestran que un sector dentro del Partido Demócrata, es un sector más a la izquierda, está pidiendo ese embargo de armas a Israel, que el centro, el núcleo del Partido Demócrata no. De hecho, fue muy llamativa el discurso, es muy llamativo el discurso de Alexandria Ocasio-Cortez el día de ayer, que es una congresista, como ustedes saben, de la ala izquierda del partido, que envió un mensaje a estos seguidores de más a la izquierda dentro del Partido Demócrata diciendo que Kamala Harris está trabajando para un alto al fuego en Gaza. También el propio presidente Biden dijo, los manifestantes tienen algo de razón. Entonces, un día muy emotivo ayer porque fue el final del mandato de Biden, en el sentido de que le pase el liderazgo a Kamala Harris. De hecho, el presidente Biden se fue de vacaciones junto a su familia el día de hoy y ya no participará más en la convención. Y bueno, se espera en el día de hoy esta mirada hacia el futuro y marcar un poco el contraste, y esto también lo vimos mucho ayer durante las intervenciones, Donald Trump como el pasado, como algo que ya fue superado, y Kamala Harris como el futuro. Es lo que han estado intentando explicar los políticos.
Uh-huh. Mario, quería que le hiciera referencia, porque precisamente te has referido al discurso emotivo del presidente Biden, pero varios oradores también pues agradecieron al presidente Biden su labor durante tantos años en el gobierno de los Estados Unidos.
Así es, fueron la multitud, un estadio repleto ayer, coreaba, ¿no? Gracias Joe, gracias Joe, gracias presidente Biden. Y de hecho llamó la atención que la misma vicepresidenta Kamala Harris de algún modo rompiera el cronograma y se apareciera en el escenario y también le agradeciera personalmente al presidente Biden, que, repito, un discurso, el del presidente Biden, que lo vimos llorar, conmoverse hasta las lágrimas, y con frases muy fuertes, como por ejemplo, América, lo he dado todo por ti. Fue un discurso de despedida que mucha gente dice, bueno, este al parecer era el discurso que tenía preparado para el jueves si hubiese sido el candidato a la nominación demócrata, y lo adaptó para entregarle el liderazgo, ¿no?, el poder a Kamala Harris, quien lo va a suceder. Él dijo que nombrar a Kamala Harris había sido su primera decisión una vez que fue nominado como el representante del Partido Demócrata, y que había sido la mejor decisión de su vida.
Mario, háblame del cronograma de hoy. ¿Quiénes son los principales oradores? ¿Qué más se espera?
Bueno, hoy es un día también que se espera. En la mañana están desarrollándose caucus, estas reuniones entre los delegados del partido en relación con personas con disability, también de temas rurales, del campo, etcétera. Y en la noche, bueno, se espera, la gran estrella de la noche son los Obama, que se espera que hablen hoy y que también marquen esta mirada hacia el futuro. Ayer, recordemos, también estuvo Hillary Clinton, importantísima figura dentro del Partido Demócrata, que llamó una y otra vez a romper el techo, ese techo de cristal, así lo llamó ella, de que una mujer pueda llegar a ser presidenta de los Estados Unidos. Ella no lo logró en el 2016 cuando contendió contra Donald Trump, y está llamando a las mujeres, y hoy conversando con los delegados y conversando con un embajador que estaba aquí de visita, él puntualizaba algo, me decía, fíjate que a diferencia del 2016, lo que los demócratas están intentando ahora es sacar a la gente a votar, porque en el 2016 también las encuestas decían que estaban más o menos igual o superior al Partido uh-huh. Republicano. Sin embargo, perdieron en la elección, y como que para que no se repita el escenario, el llamado es una y otra vez a votar, y luego el tener a los pesos pesados del partido, como pueden ser el expresidente Barack Obama o los Clinton ayer.
Bueno, pues estaremos pendientes, además de toda la información que nos llega desde Chicago en nuestra cobertura especial, Mario, esas entrevistas que se están realizando, que usted las puede ver tanto en la página web de Martín Noticias como en nuestras redes sociales, y por supuesto que recordamos ese homenaje al presidente Biden, quien estará al cargo del gobierno de Estados Unidos hasta el 20 de enero del 2025. Mario, muchísimas gracias por esta cobertura.
A ustedes, a ustedes.
Son las 12:18 minutos del mediodía. Continuamos ahora con más noticias de Estados Unidos. La Casa Blanca y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza reportan una disminución en la cantidad de migrantes irregulares procesados en la frontera sur de Estados Unidos. César Contreras tiene el reporte desde El Paso, Texas.
Por día hemos estado viendo aproximadamente 380 migrantes por día aquí en el sector. Sin embargo, ahorita la mayoría de nuestros encuentros son personas quienes están tratando de evadir detención.
Diferentes factores han provocado la disminución de migrantes procesados en la frontera sur. La Casa Blanca ha dado a conocer números que no se veían desde hace 4 años y lo atribuye en parte a las medidas adoptadas por el presidente Biden el 4 de junio pasado.
Los encuentros en julio de 2024 fueron los más bajos desde septiembre de 2020 y más bajos que en este momento en 2019.
La disminución superior al 30% en comparación con el año fiscal 2023 deja el número de migrantes procesados en 230 mil. Ahora la tendencia es distinta. Detenciones de migrantes que buscan evadir a la patrulla fronteriza y provocan persecuciones cerca del río Bravo en Texas o en el desierto de Nuevo México.
Hemos visto también que muchas personas que han sido detenidas tienen un antecedente penal, criminal.
Mientras tanto, del otro lado de la frontera en Ciudad Juárez, migrantes que ya realizaron su cita a través de la aplicación CBP One aprovechan para enviarle un mensaje al presidente Joe Biden.
Bueno, mire, la verdad que ahorita yo voy sobre 5 meses ya y pues no, yo quiero mandar un mensaje ya al presidente de Estados Unidos, Biden, que si nos puede ayudar, pues, para que se puedan acelerar un poquito más rápido las citas.
César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.
Funcionarios de inteligencia de Estados Unidos afirmaron el lunes que Irán es el responsable del ciberataque a la campaña presidencial de Donald Trump. Fue la primera atribución de responsabilidad del gobierno estadounidense respecto a un hackeo que el candidato republicano había vinculado previamente a Teherán. El FBI y otras agencias indicaron que Irán percibía que la elección presidencial de este año era particularmente trascendental y a través de la operación de hackeo y otras actividades estaba determinado a interferir en la política estadounidense, sembrar discordia y socavar la confianza en las instituciones democráticas. 12:21 en este noticiero. Vamos rápidamente a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Ya está con nosotros nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alfredo.
Muy buenas tardes para ustedes, muy buenas tardes para todos los que lo acompañan a esta hora. Bueno, pues les comento que Ernesto, como un ciclón post-tropical, se mueve rápidamente sobre el Atlántico Norte y en el resto, a pesar de que hay varias ondas tropicales transitando hacia el oeste, sobre el Caribe y el Atlántico, ninguna con potencial ciclónico a esta hora. Mientras que en Cuba, en la tarde del día de ayer, actividad de lluvias y tormentas que estuvieron incluso generando tiempo severo en algunas localidades. Por ejemplo, la ciudad de Santa Clara reportó 70 milímetros de lluvia con presencia de vientos de hasta 92 kilómetros por hora. Y también en Yateras, en la provincia de Guantánamo, hubo reporte de granizo y vientos fuertes que estuvieron entre 65 a 70 kilómetros por hora. Hoy se mantiene la débil influencia anticiclónica dominando el tiempo en la isla, otro día propio del verano con cielos parcialmente nublados desde el final de la mañana, nublados en la tarde en zonas del interior donde podrán otra vez producirse lluvias y tormentas eléctricas. Máximas entre 32 a 35 grados Celsius, superiores en áreas del interior, y la noche entre 25 a 28 grados. Ayer la temperatura máxima en Cuba se registraba en Jucarito, en la provincia de Granma, con 37.4 grados Celsius. El viento variable débil con calma y de región oeste-suroeste en la mitad occidental. Poco oleaje en ambos litorales de la región oriental y mar tranquila en el resto de los litorales. La luna en fase de luna llena hasta el domingo 25. Buenas tardes para todos.
Avanzamos a las 12:23 en informaciones de América Latina. La líder opositora María Corina Machado denunció la presunta participación del régimen cubano en el aparato de represión del gobierno de Maduro tras las elecciones. Así lo dijo en una entrevista con León Krause para la revista online Letras Libres.
¿Hay participación cubana en esa campaña de represión? ¿Qué papel está jugando Cuba en esta campaña de violencia, de represión?
Bueno, de hecho, hay serias denuncias de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales en esta materia, en el sentido de que varias de las víctimas han reportado eso. Nosotros sabemos desde hace mucho tiempo que Cuba ha tenido incidencia terrible en múltiples áreas, ¿no? Una es precisamente esta, los métodos de represión, de persecución, de espionaje y de tortura. Y vimos cosas verdaderamente desalmadas en estos últimos días.
Entre tanto, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, expresó preocupación por la crisis en Venezuela y llamó a vigilar también la situación en Cuba y Nicaragua. La agencia francesa de prensa tiene las declaraciones.
Paraguay se sumó el lunes a los mensajes de preocupación sobre la situación en Venezuela tras la cuestionada reelección de Nicolás Maduro. Lo hizo durante una visita oficial del presidente Santiago Peña a Costa Rica.
Veo que hoy nuestro sistema interamericano está sufriendo lo que está ocurriendo en la hermana nación de Venezuela, lo que ocurre en Nicaragua y lo que ocurre en Cuba tienen que ser motivos de enorme preocupación para toda la comunidad internacional.
La Unión Europea y 22 naciones, entre las cuales Paraguay y Costa Rica, suscribieron el pasado viernes una declaración para pedir la verificación imparcial de los resultados de las elecciones en Venezuela, luego que la autoridad electoral de ese país proclamara al presidente Nicolás Maduro como reelecto con el 52% de los votos, pero sin presentar el detalle del escrutinio. La oposición denunció fraude y reivindica la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia.
Las autoridades panameñas realizaron hoy el primer vuelo de repatriación a Colombia de migrantes varados en Panamá tras cruzar la selva del Darién con la intención de llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Los vuelos se llevan a cabo en el marco de un acuerdo entre Estados Unidos y Panamá para tratar de frenar las oleadas de miles de personas que cada año atraviesan la peligrosa zona selvática. En el primer vuelo del programa financiado por Washington fueron repatriados 29 migrantes de nacionalidad colombiana con antecedentes penales.
Cuando son las 12 y 26 minutos del mediodía, pasamos a noticias internacionales. El ejército de Israel informó hoy que recuperó los cadáveres de 6 personas que fueron tomadas como rehenes por el grupo Hamas durante los ataques del 7 de octubre pasado, que desencadenaron la guerra en Gaza. El operativo coincidió con los esfuerzos de Estados Unidos, Egipto y Qatar para mediar en un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas, que suponga la liberación de decenas de rehenes que siguen en manos del grupo islamista.
El ejército
de Israel dijo en un comunicado que sus fuerzas recuperaron los cuerpos durante una operación nocturna en el sur de la Franja de Gaza, pero no reveló cómo o cuándo fallecieron.
5 de los rehenes tenían más de 50 años cuando fueron secuestrados y 3 tenían familiares que fueron liberados durante la tregua que estuvo en vigor una semana en noviembre pasado.
Y el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken sostuvo hoy conversaciones en Egipto sobre un alto el fuego en Gaza, después de decir que Israel aceptó una propuesta de transición para un acuerdo y exhortó a Hamas a hacer lo mismo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado Blinken se reunió este martes en Egipto con el presidente Abdel Fattah al-Sisi y con el ministro de Asuntos Exteriores, Bader Abdelati. Estados Unidos, Egipto y Qatar han asumido el papel de mediadores en las conversaciones para negociar una tregua en el conflicto entre Israel y el grupo palestino Hamas en Gaza. A finales de la semana pasada, los 3 países informaron de los avances logrados en un acuerdo en virtud del cual Israel detendría la mayoría de las operaciones militares en Gaza y liberaría a varios prisioneros palestinos a cambio de la liberación de rehenes. Blinken dijo el lunes que Israel ha aceptado una propuesta para superar las diferencias que retrasan el alto el fuego y la liberación de rehenes, y pidió a Hamas que haga lo mismo, sin decir si se han abordado las preocupaciones citadas por el grupo militante.
In a very constructive meeting with Prime Minister Netanyahu today.
Él dice que en una reunión constructiva que mantuvo con el primer ministro Netanyahu, le confirmó que Israel acepta la propuesta de acercamiento y que la apoya, y que ahora le corresponde a Hamas hacer lo mismo. A pesar de las expresiones de optimismo de Estados Unidos y de que la oficina de Netanyahu describió la reunión como positiva, tanto Israel como Hamas han señalado que cualquier acuerdo será difícil. Israel y Hamas se han culpado mutuamente por las demoras de alcanzar un acuerdo que, según los diplomáticos, ayudaría a evitar un conflicto más amplio en el Medio Oriente que podría involucrar a Irán y a Hezbollah en el Líbano. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La República Democrática del Congo recibirá la próxima semana las primeras dosis de vacunas procedentes de Estados Unidos para hacer frente al brote de viruela símica, así lo informó el ministro de Salud el lunes, días después de que la Organización Mundial de la Salud declarara una emergencia global debido a los brotes de la enfermedad en el continente africano. Se han confirmado casos de viruela símica en niños y adultos en más de una docena de naciones africanas y ya se propaga una nueva cepa del virus, mientras el continente cuenta con muy pocas dosis de la vacuna. Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Seguiremos ahora con más informaciones en las frecuencias de Radio Martí. Volveremos a encontrarnos mañana a las 12 del mediodía en nuestras redes sociales. Muy buenas tardes, hasta mañana.